VaticanoCatólico.com. En este video hablaré sobre el tema de los mitos de la Inquisición y su refutación. Antes de hablar sobre las razones de la Inquisición si esta fue justificada o no, deseo refutar algunos mitos comunes respecto al número de las personas que fueron condenadas a muerte. Me enfocaré principalmente en la Inquisición española, y como no tendré tiempo para mostrar todos los puntos en un solo video, me tomaré tiempo para hablar de lo más importante. Me enfocaré en la Inquisición española porque es la más conocida de todos los tribunales inquisitorios. En primer lugar, ¿qué fue la Inquisición? Bueno, la Inquisición fue un tribunal eclesiástico creado en el año 1478 por la Iglesia Católica en la región de España. Es necesario comprender que durante la Edad Media, la herejía era considerada como un crimen capital, al igual que el homicidio. La razón de ello era que, así como es un gran mal matar el cuerpo o quitar la vida natural de alguien, es un mal mucho mayor matar el alma de una persona, que es lo que hace la herejía al pervertir la verdad, ocasionando así que esa alma se dirija al infierno. Y estas razones eran compartidas no solo por los católicos de aquella época, sino que también por los protestantes como Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero clamó abiertamente por la muerte de los cardenales y del Papa. Juan Calvino también condenó a muerte a personas. Un caso bien sabido es que Juan Calvino condenó a Miguel Servet por haber negado la Trinidad. Y antes que Servet estuviera bajo su gobierno, Calvino ni siquiera le advirtió, sino que dijo que, comillas, si él se me acerca, con mi autoridad no permitiré que se escape vivo. Por lo tanto, en la Edad Media, la herejía era considerada una cosa muy grave, y de hecho podemos ver cómo estas razones tienen sus raíces en lo que Dios decretó en el Antiguo Testamento para ciertos pecados y cuando se violaban sus leyes. En esos casos, él decretó la pena de muerte. Y las personas en todas partes eran condenadas por el crimen capital de lo que ellos consideraban era herejía. Y muchos católicos, innumerables católicos, fueron asesinados en los países protestantes, como en la protestante Inglaterra, en donde muchos católicos fueron condenados a muerte, y también en muchos otros lugares. Antes de que hable sobre ello, de si la Inquisición fue algo justificado, etc., quiero refutar los mitos populares sobre la Inquisición. Esto es, ¿cuántas personas fueron realmente condenadas a muerte por la Inquisición? Según la opinión protestante, se dice que fueron millones. Por ejemplo, si miramos rápidamente lo que dicen algunos sitios web protestantes con respecto a esto, leemos cosas como estas. Los inquisidores católicos torturaron, hirieron, quemaron y encarcelaron a millones de personas. Otro sitio web dice que por 1200 años, cientos de miles de fieles católicos atormentaron y mataron a millones de, comillas, herejes. En otro sitio web se dice que la iglesia mató a cientos de miles de judíos y les quitó sus propiedades. De hecho, aquí en el monasterio de la Sagrada Familia, el hermano Pedro Daimen personalmente habló con un protestante quien le dijo que fueron asesinados más de 100 millones de herejes. La verdad es que todas estas cifras son puras mentiras, y para refutarlas me basaré principalmente en un libro que se llama The Spanish Inquisition, A Historical Revision, es decir, La Inquisición Española, una revisión histórica, libro cuyo autor es Henry Kamen, o Henry Kamen. ¿Por qué este libro es valioso para refutar estas mentiras? En primer lugar, porque fue escrito por un judío, publicado en 1997 por la Universidad de Yale. Y en segundo lugar, porque este individuo, Henry Kamen, no solamente es judío, sino que también es considerado por la comunidad de historiadores como un historiador de primera clase. Él además es miembro de la Royal Historical Society y profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona. Estudió en la Universidad de Oxford y es un historiador bien conocido. Sus comentarios en varios lugares son demasiado pro-judíos, por lo tanto se puede concluir que esta obra no es una obra apologética para la Iglesia Católica. No obstante, al menos él es lo suficiente honesto en informar los hechos esenciales que destruyen los mitos populares que principalmente difunden los protestantes y otros acerca del tema de la Inquisición española, sus procedimientos y sus intenciones. Ya luego veremos cuál fue el número real de las personas muertas, pero una cosa más, y comenzaré con esto, es que quiero mencionar que en el famoso libro protestante Woman Rides the Beast, Una mujer cabalga sobre la bestia, de Dave Hunt, en la página 79 se argumenta que, cito, en España el número de los condenados excedió los 3 millones, de los cuales 300.000 fueron quemados a la hoguera. Bueno, al parecer, él no se atreve a decir que fueron millones los ejecutados, sino que él dice que fueron 300.000, algo que es totalmente erróneo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice Kamen? En su libro La Inquisición Española, una revisión histórica, después de analizar algunos de los datos de varios tribunales y de distintas partes de España, nos dice en la página 60, cito, considerando todos los tribunales de España hasta cerca de 1530, no es probable que más de 2.000 personas hayan sido ejecutadas de herejía por la Inquisición. Fin de cita. En la página 58, él explica que, comilla, el periodo de persecución más intenso de los conversos fue entre 1480 y 1530. De acuerdo, quiero añadir aquí que este fue el periodo más intensamente activo de la Inquisición, porque hubo algunos periodos donde pasaron décadas en que nadie fue condenado a muerte. Y Kamen cita a varias citas autoridades distintas. Por ejemplo, un individuo calculó que hasta el año 1490 fueron reconciliados bajo el auto de fe, en otras palabras, declaración pública de la Inquisición, unas 15.000 personas. Esas personas nunca fueron condenadas a muerte. Otro ejemplo, un tal Andrés Bernaldez calculó que solo en la diócesis de Sevilla, entre 1480 y 1488, el tribunal quemó a más de 700 personas y reconcilió a más de 5.000. Un historiador más reciente, el analista Diego Ortiz, alegó que en Sevilla desde 1481 a 1524, de nuevo un periodo muy intenso, se retractaron de sus errores más de 20.000 herejes y un poco más de 1.000 herejes obstinados fueron llevados a la hoguera. Y continúa diciéndonos Kamen, no hay duda de que las cifras son exageradas. Henry nos dice que esta cifra de 1.000 personas que fueron muertas en este periodo, el más intenso de la Inquisición española, es una cifra muy exagerada. En la página 203, Kamen nos da una visión más clara del real número total de personas que fueron condenadas a muerte. Y debemos tener en cuenta que hay una diferencia importante entre aquellos que fueron cuestionados o juzgados y aquellos que efectivamente fueron condenados. Pues bien, veamos qué nos dice Kamen. Cito, el número de las ejecuciones proporcionalmente pequeño es un argumento eficaz contra la leyenda de un tribunal sanguinario. A continuación, él dice, es claro que en la época de su mayor actividad, la Inquisición no fue en absoluto un monstruo de muerte, ni en su intención ni en su capacidad. Las cifras de las sanciones en Valencia y Galicia, dadas anteriormente, sugieren una tasa de ejecución muy por debajo del 2% de los acusados. Se ha calculado que en 19 de los tribunales, desde el periodo de 1540 a 1700, menos de 2% de los acusados fueron ejecutados. Si esto se acerca a la verdad, parece que durante los siglos XVI y XVII, cada año menos de 3 personas fueron ejecutadas por la Inquisición. Durante la monarquía española, desde Sicilia a Perú, fue sin duda una tasa menor que en cualquier tribunal provincial de justicia en España o en cualquier otro lugar de Europa. Un hecho de comparación. Los tribunales civiles españoles, comparados con la Inquisición, Solo puede encontrarse datos a favor de este último. Fin de cita. Por lo tanto, lo que nos dice este autor es que si se toma en cuenta todos los años donde hubo una tasa de actividad muy baja, en que cerca de 3 personas fueron muertas al año durante los siglos XVI y XVII, esa es una cosa muy distinta de millones. Y de hecho, el total de la población de España cristiana de gran parte de este periodo fue de 6 millones en total. Y debemos señalar que la Inquisición en sí no condenaba a nadie a muerte. Quien lo hacía era la autoridad civil. La Inquisición solo juzgaba a las personas, y si encontraba que alguno era culpable de herejía, lo entregaba a la autoridad civil, quien luego asignaba la pena, el delito capital, que era ya sea encarcelamiento o ejecutamiento por herejía. No obstante, mucha gente fue reconciliada. Los tribunales en su conjunto eran bastante justos si se aceptan las razones bajo las que operaban. Es claro que no eran perfectos, así como cualquier sistema legal sufre de sus errores y abusos. Y además, debemos hacer hincapié en que la Inquisición solo tenía jurisdicción o autoridad sobre los cristianos bautizados, puesto que ella únicamente investigaba a las personas que decían ser católicos practicantes, pero que en realidad negaban la fe católica. Otra razón de por qué la Inquisición española fue tan activa en esa época se debe a que España había instituido una ley de expulsión del país de todos los judíos y musulmanes. Y entonces, a lo que se enfrentaban esas personas era que, para no tener que irse, algunos de esos individuos, musulmanes y judíos, se convertían al catolicismo, pero su conversión no era sincera, y continuaron practicando sus falsas religiones en la clandestinidad. Entonces, la Inquisición analizaba si había pruebas de una conversión aparente y juzgaba a aquellos que eran culpables. Y fueron miles y miles y miles los que finalmente fueron reconciliados. Entonces, esa era la ley. Se les daba la opción de irse del país o de convertirse. Entonces, los que se quedaban y fingían su conversión, no creyendo en la fe, sino que la rechazaban interiormente, en su mayor parte estaban decididos a enfrentar las consecuencias. Tenemos también que entender que durante este periodo, España acababa de terminar una guerra de 700 años tratando de expulsar a los musulmanes del país, porque su existencia era un peligro constante para España, por lo que no se trataba apenas de la pureza de la fe, sino también por razones de seguridad de Estado, y así España decidió expulsar a todos los musulmanes. Aquí termino el tema de la destrucción de los mitos de la Inquisición. Pero quiero ahora comentar algo sobre el antipapa Benedicto XVI, es decir, acerca de su última visita a la sinagoga en Roma en enero del año pasado, 2010. Por supuesto, es importante recordar que cuando Juan Pablo II lo hizo por primera vez en 1986, eso fue un evento muy relevante. Esas acciones salieron de todo límite, o sea, según toda la doctrina católica, es obvio que eso es contrario a todo lo enseñado por la Iglesia. Eso es un acto de apostasía. Entonces, cuando él así lo hizo, en realidad él se estaba saliendo de los límites. Y eso ahora parece que dejó de ser gran cosa. Esta fue su tercera visita a una sinagoga. La tercera. Todo el que lea el material de Benedicto XVI, semana tras semana, verá que cada vez que él se reúne con un miembro de una religión diferente, ya sean reuniéndose con protestantes y así sucesivamente, incluso él los elogia. Él les habla de lo mucho que los respeta, de lo mucho que los estima y sin exhortarlos a la conversión. Eso ocurre tácitamente casi todo el tiempo. Y con esta última visita a la sinagoga es muy interesante por lo que ya hemos discutido en este video sobre la Inquisición y de los varios aspectos interesantes del libro La Inquisición Española, una revisión histórica de Henry Kamen, donde no solo vimos cómo él destruye los mitos populares sobre la Inquisición, sino que además trata de algunos detalles, como por ejemplo, de cómo los inquisidores veían a aquellas personas que quizás estaban manifestando cierto apego al judaísmo. O sea, estamos hablando aquí de dos mundos diferentes. Obviamente, las sinagogas fueron abolidas en España, especialmente después que fueron expulsados los judíos del país. Pero otras personas eran llevadas ante la Inquisición y juzgadas de si había alguna evidencia de que quizás observaban el sábado judío, o si había otra evidencia de que se estaban judaizando en cierta manera. Judaizando me refiero a promover el judaísmo. En eso consistió gran parte de la actividad en la que se involucró la Inquisición. Y pienso que es de gran valor comentar sobre esto, porque si se ponen a pensar en ello, y luego se piensa en Benedicto XVI que visita una sinagoga mientras dice ser un papa católico, cuando se piensa en esa época de la Inquisición donde se acorralaba a aquellas personas por manifestar cualquier apego o apoyo al judaísmo, me pregunto, ¿qué creen que pensarían ellos de Benedicto XVI? Ellos dirían que este personaje es un anticristo. También otra cosa, en nuestro artículo Las herejías de Juan Pablo II, el hombre que más viajó en la historia y quizás el más herético, hay una sección donde incluimos la increíble conmemoración del antipapa Juan Pablo II del centenario de la sinagoga de Roma, en donde Juan Pablo II envió su mensaje al rabino de Roma elogiando a la sinagoga y jactándose de cómo esa sinagoga desempeñó supuestamente un papel importante para el judaísmo en el continente europeo, y cómo, comillas, el sucesor de Pedro se regocija en ese aniversario número 100 de esta sinagoga. Probablemente esta es una de las herejías más increíbles que he visto de Juan Pablo II. Obviamente que hay muchísimas otras cosas, y para ello puede consultar nuestra sección de Juan Pablo II en nuestro sitio web vaticanocatólico.com. Otro punto que deseo citar de este libro, La Inquisición Española, una revisión histórica, sirve para ver qué tan mal fue el acto de Benedicto XVI de ir a la sinagoga. El libro relata que el 12 de febrero de 1486 se realizó un evento en donde 700 judaizantes, judíos que fingían su conversión a la fe católica y que continuaban practicando el judaísmo en privado, fueron investigados por la Inquisición española y fueron reconciliados por la Iglesia. Básicamente, ellos se arrepintieron por haber judaizado y parte de la ceremonia en donde eran perdonados, ellos prometían no volver a cometer aquello otra vez. En esa ocasión, los reunían en esta gran ceremonia formal y en voz alta se les preguntaba, ¿se encuentra fulano? Luego el penitente levantaba su vela y respondía que sí. Y allí, en público, se leían todas las cosas en que fulano judaizó. Lo mismo se hizo con las mujeres. Una vez que se terminaba, se les asignaba públicamente una penitencia que consistía en ir en procesión por 6 viernes, disciplinando sus cuerpos con flagelos de cuerda doblados, a espalda abierta, descalzos y con la cabeza descubierta, y también tenían que ayunar durante esos 6 viernes. Así podemos ver con cuánta seriedad se lo tomaban cuando alguien mostraba algún tipo de aprobación del judaísmo, o cualquier otra falsa religión, como el Islam, etc. Pero volviendo a Benedicto XVI, vemos que él es el judaizante al máximo. Esta fue su tercera visita a la sinagoga. O sea, este personaje está rompiendo el récord. Y lo que da miedo con respecto a esto es que a la mayoría de las personas eso no les importa. Ahora ello es aceptado. Por eso, una vez que el antipapa Juan Pablo II fue allí y quebró el hielo, es decir, rompió el muro de contención, con eso la gente después se volvió como insensible a ese mal. Por eso, por poner un ejemplo, algunos de estos falsos tradicionalistas que denuncian el modernismo, se pueden nombrar ciertos grupos, o sea, personas que dicen, ah, eso es horrible, progresismo, progresismo. No obstante, todavía no dicen que por ello sean herejes. Es que ellos nunca lo harán. Creo que Dios les ha quitado la gracia, es decir, ya no más, ya se les acabó. Y entonces, básicamente ellos aceptarán cualquier cosa. Benedicto XVI puede hacer cualquier cosa, quizás se proclame judío, Y ellos todavía seguirán insistiendo que él es papa y no un hereje formal. Se les acabó la gracia para discernir. Y esto es con lo que nos estamos enfrentando, el alto nivel de ceguedad espiritual y de mala voluntad, cosa que es muy terrible. También es interesante constatar que en este libro se relata que había personas que eran llevadas ante la Inquisición por creer que así como por el cristiano se puede ir al cielo, así también era posible ir al cielo a los que morían sin la fe católica, siendo un buen judío o un buen musulmán. Bueno, si este es el caso, tendríamos ahora que acorralar básicamente a la mayoría del movimiento supuestamente tradicional, ya que la mayoría de ellos, desgraciadamente, han adoptado esa herejía. En la página 220 del libro se dice: la Inquisición de Toledo juzgó a un tal por decir que a todos se les debe permitir practicar su propia religión. Otro sostuvo que el judío y el musulmán puede salvarse en su propia ley. Tenemos aquí otro ejemplo de una condenación de esta herejía. Y debemos considerar otro punto, que la peor herejía es el creer que hay salvación en otras religiones. Esa es la herejía de todas las herejías. Y por eso personas como el padre Cecada, un sacerdote sedevacantista, o grupos o otros sacerdotes sedevacantistas, no son tan diferentes de Benedicto XVI. Es decir, están apenas como a un nivel menor que Benedicto XVI. Pero a la larga, ellos creen en la misma herejía principal, esto es, que las personas pueden salvarse en otras religiones. Pero a pesar que el padre Cecada y otros sacerdotes que andan por ahí, que condenan los encuentros de oración interreligiosos y la promoción de las otras religiones, el resultado final es que los dos creen que esas personas que practican esas falsas religiones o cualquier otra religión se pueden salvar aunque practiquen esas falsas religiones. Y por eso en realidad no hay mucha diferencia. Ellos también son herejes, son apóstatas. Ellos rechazan la necesidad absoluta de buscar, de conocer y de creer en Jesucristo. Ellos rechazan la absoluta necesidad de recibir el agua regeneradora del sacramento del bautismo para obtener la salvación, sacramento que fue instituido por Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué se creen que son como para decir que a veces es imposible recibir el bautismo de agua? ¿No saben que la Iglesia Católica definió infaliblemente en el Concilio de Trento que Dios no manda cosas imposibles? Y entonces, ¿qué significa cuando Jesucristo mandó a los apóstoles de ir a predicar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre de la Santísima Trinidad? Obviamente, es un mandato de Dios que todo hombre debe ser bautizado para entrar el reino de los cielos. Quien no renaciere del agua y del espíritu no podrá entrar el reino de los cielos, Juan 3:5. Porque si ellos creen en esta suma herejía final, esta herejía principal, que dice que las personas no católicas se pueden salvar, eso es lo peor que pueda suceder. Este es un tema que las personas deben entender, porque esta herejía comenzó a ser promovida hace muchas décadas, o sea, 50 o 100 años atrás. Pero para más información sobre este dogma y su historia, consulta en nuestra página web donde se encuentra nuestro libro Fuera de la Iglesia Católica no hay ninguna salvación. Bueno, una última nota que me gustaría mencionar que me parece interesante, ya que estuvimos hablando sobre la Inquisición, fue cuando en 1492 los reyes católicos, Fernando e Isabel, expulsaron a los judíos y también a los musulmanes. Eso sucedió en enero de 1492. Y fue en noviembre de 1492, de hecho el 12 de noviembre, cuando Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. Eso me parece muy interesante, puesto que básicamente estos reyes católicos decidieron preservar la pureza de la fe para su nación y convertirla en una nación católica, o sea, para introducir en el país una verdadera unidad bajo Cristo. Y es probable que Dios por ello los haya recompensado con el descubrimiento de la tierra física más extensa de todos los tiempos. Y ese descubrimiento sería la recompensa para España y su explorador, con lo que además recibirían un gran prestigio y muchas otras cosas para el país. Entonces creo que quizás esos dos acontecimientos tienen una posible conexión. Uno es el hecho de que ellos en realidad estaban tratando de hacer al país lo más católico posible y como resultado Dios les recompensó con muchas otras cosas más. Bueno, gracias por su atención. Aquí concluye este video con respecto al tema de la Inquisición de España. Por favor, consulte nuestro sitio web para más información u otros temas. VaticanoCatólico.com